Así es, buenos días. Así es, poder celebrar la Navidad entre familia espiritual, especialmente para muchos que nosotros no tenemos la oportunidad de estar fuera y viajar, no por cuestiones, por varias diferentes razones, pero aquí estamos. Y juntos nos animamos, cantamos, alabamos a Dios y recordamos reflexionando lo que Él hizo. Esta mañana voy a invitarles, no va a salir en la pantalla el texto, entonces voy a invitarle a que abra su Biblia, o si tiene su teléfono, busque su Biblia en su teléfono, y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, que es uno de los textos más ricos teológicamente, y lo que llamamos en teología cristológicamente. Habla acerca del Verbo y ese Verbo que vino y se encarnó. Uno de las cosas que usted puede hacer más adelante, cuando tenga más tiempo, puede hacer una investigación sobre la doctrina de la encarnación. ¿Sí? Hablamos mucho de esto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque eso se encaja en lo que nosotros llegamos a conocer y afirmamos como la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Bueno, pues para muchos es a Santo Claus, para otros es dar una fiesta, convivir y alegría, y todo eso es bello. Pero la Navidad tiene un significativo y un propósito mucho más vasto, mucho más profundo, y yo sugiero, tiene un impacto y significado eterno para aquella persona que encuentra la Navidad en su corazón. Vamos a ver por qué el evangelista y cómo el evangelista nos registra el testimonio. Hay cuatro evangelios que sabemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro llegarían a formar parte de lo que es los tres evangelios, los primeros tres libros del Nuevo Testamento, como los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos nos pintan un retrato, nos pintan una foto de la vida de Jesucristo en varias perspectivas. Y el evangelista San Juan hace un énfasis un poco más diferente que los otros tres evangelistas que nos registraron el testimonio de Jesús. El propósito de Juan es darnos a entender que Cristo era así, hombre, Él vino, pero que Él también es Dios en la carne. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Vamos al versículo 14. Versículo 14 del capítulo 1 de San Juan nos dice de esta manera: Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y note bien, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso es esta palabra y esta afirmación. Padre, pausamos en reflexionar sobre la palabra y el testimonio a través de los siglos que hemos venido escuchando, y muchos han depositado su fe en las palabras que se nos han dado y se nos han transmitido. En esta mañana, tanto para nosotros que estamos aquí físicamente en la iglesia y aquellos que nos escuchan por internet, pedimos que tu Espíritu Santo convenza y dé testimonio del significado de la encarnación del Verbo que vino ya hace más de 2000 años, nació en un pesebre y vino a rescatar a la raza humana de la oscuridad y el poder del pecado, y reconciliarnos con Dios para que por medio de su nombre y su obra nosotros tengamos garantía de que somos adoptados como hijos de Dios. En esto, Padre Santo, pausamos y reconocemos que esto es el propósito de la Navidad, el regalo más grande que tú nos has brindado. Y ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, consideramos las implicaciones de tu palabra a nuestras vidas. Amén. Bueno, varias cosas hay que observar, y yo le voy a animar a que vaya al libro de Filipenses, capítulo 2, es un capítulo de la Biblia muy rico, donde el apóstol Pablo hizo y dio un discurso teológico acerca de lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan. Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 5, voy a leer hasta el 8, dice así: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque acabamos de leer en el Evangelio de San Juan que este verbo se hizo hombre. ¿Qué verbo está hablando aquí? ¿A quién está describiendo acerca de este verbo? Bueno, gracias por hacer la pregunta. La respuesta se encuentra en el versículo 1 de este mismo capítulo de San Juan. Y dice así el versículo 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a volver a repetirlo, porque sé que los testigos de Jehová agregan una A antes de la última verbo para decir era un Dios. Note bien cómo dice las Sagradas Escrituras. En el principio, uno tiene que hacer la pregunta: ¿qué principio se está refiriendo? Este principio es la misma palabra que se usa en el hebreo en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No en el principio en Belén, no en el principio cuando Dios tomó forma de hombre y vino a vivir entre los seres. Este principio está hablando desde la eternidad, desde antes que hubo cualquier cosa en existencia. Desde ese principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y note lo que dice el versículo 2: este era en el principio con Dios. Y es importante al reflexionar esta palabra en el versículo 14 del Evangelio de San Juan. Dice: el verbo se hizo hombre. Esto tiene muchas connotaciones, porque muy distinto a las religiones del Medio Oriente y aún en todo el mundo, el cristianismo se distingue de toda otra secta religión. ¿Por qué? Por estas palabras: ninguna otra deidad en la existencia de toda la raza humana clama y hace la afirmación que su Dios vino y se hizo hombre. Muy distinto. No hay otra religión, otra secta que hace esa afirmación y esa declaración. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, gracias por preguntar. Ahí le va la respuesta. Dice: y el verbo, versículo 14, y el verbo se hizo hombre y habitó. Note bien, De nuevo, ¿qué distingue el cristianismo acerca de toda filosofía, religión en todo el mundo? Que el verbo no solamente se acercó, se hizo hombre, se identifica con la humanidad, pero note bien, y habitó. Y habitó. Eso, amigos, es muy significativo. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 37 y le voy a explicar por qué. Este día usted va a usar su Biblia bastante. Pero note lo que dice Ezequiel capítulo 37 en el versículo 27. Note bien, aquí Ezequiel afirmando que viendo estas visiones de lo que es el después de la visión de los huesos secos, está viendo aquí, mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 37 de Ezequiel, y dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Esa palabra que se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 14 cuando dice y habitó, es la misma palabra que está diciendo aquí en Ezequiel capítulo 37 versículo 27 cuando dice y estará en medio de ellos mi tabernáculo. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es cuando usted lee la palabra en Juan capítulo 1 versículo 14 cuando dice y habitó, sencillamente Dios hizo su carpa entre los hombres, vino a habitar, vino a vivir. Qué interesante, ¿verdad? Esto tiene muchas implicaciones para nuestra fe y cómo nosotros relacionamos a Dios como a ser divino, infinito, y cómo se relaciona a los problemas a diario de nuestras vidas. Porque para muchas personas, especialmente cuando están viviendo en crisis, no pueden relacionarse ni pueden relacionar a lo eterno, a sus circunstancias. Y la verdad es que Él vino y se hizo hombre y habitó. Habitó, vivió, Él conoce, experimentó. Y note más qué dice el verso aquí. Y el verbo se hizo hombre y habitó, hizo su carpa, hizo su tienda. Y note bien, entre nosotros. Fenomenal, fenomenal. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que darle mucho más tiempo a esto, pero le voy a dar una cita bíblica donde usted puede leer, donde le puede explicar cómo es que Dios habitó entre su pueblo. Cuando tenga tiempo, regrese a Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 40. Ahí le va a dar un retrato de cómo es que Dios habitó entre su pueblo. Durante este verano hablábamos acerca de una serie que se llama Atesorado y consideramos varios pasajes en el libro de Éxodo. En el capítulo 19 vimos el encuentro entre Dios y el hombre, donde Dios se reveló hacia su pueblo en una montaña cósmica. Y la montaña temblaba y los relámpagos y el fuego que se miraba descender sobre esa montaña. Y usted lee consecuencialmente, usted lee cómo es que Dios y el hombre, Dios descendía sobre la montaña y el hombre subía hacia la montaña. Y hubo un encuentro existencial entre Dios y el hombre. En otras palabras le estoy diciendo, nuestra relación y nuestro encuentro con Dios es existencial. Es Dios y nosotros. Dios es un Dios real. Dios es un Dios personal. Muchas religiones y sectas no tienen ese componente, ese elemento de personalidad entre uno y Dios. Es muy importante eso. Y note bien, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y note bien la siguiente oración de este texto dice: y hemos contemplado su gloria. Y hemos contemplado su gloria. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Tiene mucho más que decirnos. Y si usted sigue el proceso de pensamiento del autor, mire, y hemos contemplado. Esto es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros decimos, bueno, pues yo he experimentado esto. O basamos nuestra relación con Dios sencillamente en nuestra experiencia. Pero aquí no está hablando de una experiencia personal. Está hablando de una experiencia corporal. El problema con el cristianismo de lo que llamamos el occidental es que hemos hecho nuestra experiencia religiosa algo muy individual. Cuando el autor está diciendo hemos visto, note lo que dice el apóstol Juan. Vaya conmigo rápido a Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Y mire lo que dice el autor aquí. Lo que era desde el principio. Otra vez usa la palabra el principio, como que le gustaba mucho la palabra principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Toque su oreja. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con sus ojos. Está usando un sentido, dos sentidos. Y miren bien lo que continúa diciendo el autor. No solamente lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Wow. Pero no solamente para desde Juan, desde el tiempo de los seguidores de Jesús. Esto tiene aplicaciones a través de la luz de la historia de la iglesia. Cuando usted escucha, hemos visto, hemos afirmado. Esto me lleva hacia siglos hacia atrás. Donde en el 8 de octubre del año 451, en la ciudad de Calcedonia, de Betinia, en Asia Menor, se congregaron varias personas para declarar esta misma afirmación de lo que Jesucristo había venido a hacer. En lo que llegamos a conocer el Credo de Calcedonia. No lo voy a leerlo rápido. Dice: nosotros pues, siguiendo a los santos padres desde el tiempo de Jesús hasta los apóstoles y los creyentes de los apóstoles, ha progresado la historia de la iglesia. Y dice: todos de común acuerdo enseñamos a los hombres a confesar a solo y único Hijo nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, a ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las naturalezas, antes bien preservando la propiedad de cada naturaleza. Y continúa la declaración, que es un credo, es una afirmación que varias partes del cuerpo de Cristo se reunieron y afirmaron la verdad bíblica. So, cuando usted lee en el texto y hemos contemplado su gloria, esto es una afirmación corporal. Es cuando nos juntamos juntos para alabar a Dios. Qué hermosa alabanza, ¿no? Qué hermosa alabanza. Y cuando cantamos unánimes, tanto los músicos como nosotros, nuestras voces se escuchan como un coro angelical, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la riqueza de ese credo. Afirma lo que venimos y se nos ha registrado en las Sagradas Escrituras. Ahora miren bien. Y hemos contemplado su gloria, la gloria, la gloria. ¿Quieres saber qué es la gloria? Esta gloria está registrada en Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 nos dice cómo es esta gloria que vino en la persona de Jesucristo. Y note bien lo que dice el autor del libro de Hebreos. Dice, el cual, hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Contemplaron la gloria. ¿Pero qué gloria era? Bueno, muchos solamente dicen, pues la gloria de la transfiguración cuando se subieron a la montaña. El resplandor para muchos es algo tan místico. Pero la gloria que vimos en Cristo Jesús que se nos ha registrado es la gloria de su muerte. Es la gloria de su resurrección y es la gloria de su ascensión hacia el cielo. Y nos falta una gloria más, la gloria de su segunda venida. So, hemos contemplado esta gloria, su gloria, la gloria. Y luego nos dice el autor que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¡Wow! ¿Por qué? Porque note bien lo que está sugiriendo el autor aquí. Nos sugiere varias cosas, pero entre muchos, mire lo que sugiere en el versículo 16 de San Juan capítulo 1. Mire lo que dice. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso es importante. No está diciendo grasa sobre grasa. Está diciendo gracia sobre gracia. ¿De la plenitud de quién? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¡Qué gracia y qué verdad! En Cristo se manifestó la gracia de Dios y su verdad. Mano a mano. Y eso, el autor Pablo en primera de Timoteo 1, 14 al 16 se nos explica mucho más de este amor y lo que es esta gracia, que encaja en dos conceptos muy importantes para nosotros en la Navidad y en la historia de Navidad. Y voy a concluir con esto. ¿Qué encaja? ¿Qué verdad? Cuando dice que el Hijo unigénito, ¿sí? Esta plenitud de Cristo, de su plenitud hemos recibido esta gracia sobre gracia. ¿Por qué? Y note bien cómo lo describe el apóstol Juan. Dice, lleno de gracia y de verdad. Esas dos palabras se pueden juntar para definirnos bien lo que el autor nos dijo en Éxodo. Si regresa al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, y vaya al versículo, capítulo 34 y en el versículo 6, y mire lo que estas dos palabras, gracia y verdad, implican. Y pasando Jehová por delante de él, proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento o tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y usted sabe lo que está hablando allí, la palabra que hemos les he comunicado antes, la palabra en hebreo gesed, que habla del amor leal de Dios. Es un amor de pacto. De manera que Cristo Jesús es esa manifestación del amor gesed de Dios hacia su creación. Es Dios revelando ese pacto, manifestando, materializándolo en la persona y la encarnación de Cristo Jesús. Wow. Wow. Por eso se llama una gloria revelada. Una gloria revelada. Lo que estaba escondido por los siglos en Cristo Jesús, por eso Él dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie, y otra vez esto es lo que separa el cristianismo de toda religión y toda secta, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Juan 14, 6. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie tiene acceso al Padre. No se puede meter por la ventana, no se puede meter por la puerta de atrás. Nadie le puede dar una palabra buena para que usted entre. Nadie puede venir al Padre si no es a través de la persona y la obra que hizo Jesús cuando Él se encarnó, cuando vino y hizo su carpa, su vivienda aquí entre los seres. Gloria a Dios por eso. Porque nos unimos con la afirmación, no solamente la afirmación bíblica, pero también tenemos la afirmación de los siglos, de la historia, de la riqueza, historia y declaraciones que se han hecho por credos para poder unirnos a la gran multitud desde afirmaciones que Cristo es el Señor. Póngase de pie esta mañana. Padre, qué bueno eres, qué bueno es tu palabra. Qué hermoso, hermosas alabanzas hemos cantado a ti. Señor, sé que la Navidad tiene muchas tensiones, tiene muchos problemas para diferentes personas. Quizás entre los muchos que tenemos seres queridos que ya han fallecido, extrañamos esa cercanía. Señor, quizás extrañamos tanto la cercanía de los seres queridos, de familia y celebraciones, como decía Marisela en su video. Padre, que en esta mañana, tú quien viniste desde toda la eternidad y tomaste carne y puedes compadecerte de nuestras luchas y pruebas y dolores, porque tú lo experimentaste como un ser humano. En esta Navidad, oh Dios, queremos confesar, queremos creer, queremos unirnos para afirmar que tú eres Dios y que tú eres Salvador y que tú eres nuestro Señor. Para la gloria tuya, para la gloria del Padre, para tu gloria y para la gloria del Espíritu Santo. Te bendecimos, oh Dios. Amén.